caricia oscura della luna. I wanna do you no harm. Un poco di rock, letteratura e storia. I heard some you got your family.
Ojos chinos, agujereado hasta los pies. Mi sombra me abandonó, se fue por la pared.
Muy buenas noches, tardes o días, compañeros oyentes. Los saluda Primo Fernández y le da la bienvenida a la primera emisión de La Carilla Oscura de la Luna, un podcast de rock, literatura e historia. Recuerden que si me quieren seguir lo pueden hacer a través de Twitter, @primofernandez1. En la entrega de hoy, titulada La Vuelta al Día y a la Luna, presentaremos a Sky Bailinson y a Julio Cortázar. En el año 2013, Sky Bailinson editó el quinto disco de su discografía en solitario. Sino junto a su gran banda, Los Fakires. Este disco se llama La Luna Hueca y es un álbum que tiene 10 canciones que encierran una idea conceptual. Cada track narra una historia distinta, pinta mundos diferentes con personajes bien definidos que van atravesando diferentes ambientaciones sonoras. En palabras del propio Sky, él mismo dijo que esto un poco lo aprendió de los Beatles, que eran capaces de pasar de un mundo al otro y todo en ellos cabía. De una cancioncita con una guitarra a una demencia como un día en la vida. Las 10 canciones del disco completan media hora. Un disco que hoy en día podríamos decir que es corto, pero del que el mismo Sky reconoce que este formato de alguna manera es su gusto personal. Porque él se ha formado escuchando long plays, discos de pasta, que tenían esa duración. El mismo Sky dice:
para mí es el tiempo justo de atención donde uno puede escuchar un disco entero sin cansarse, sin aburrirse. Ahora que vienen los CDs con la posibilidad de agregar más tiempo, llego a la mitad del disco y después me pasa que me canso y quiero cambiar. Preferí hacer un disco donde las canciones estén vinculadas entre sí y que no dure más de ese tiempo para poder prestarle atención al disco entero. Porque si bien cada canción dice lo suyo, el disco entero termina diciendo una cosa más completa.
El título del disco no es casual, ya que la luna es un tema recurrente en las canciones de Sky. En varias entrevistas él mismo se encargó de explicar por qué eligió este título para el nombre del disco.
La luna hueca un poco es el lugar de las obsesiones, el lugar de donde salen las canciones. El lugar donde está el misterio, el lugar donde van a parar las palabras que no fueron. Es un poco el inconsciente, aquello que tiene vida propia adentro de la luna hueca, que no se ve.
Bueno, en este caso la luna quedó hueca para que la llenemos en realidad. Creo que ese espacio vacío que al final uno termina completando con sus propias ilusiones, esperanzas, con sus sueños, con sus miedos, con eso que desconoce, con todo ese misterio, digamos. Tiene que haber un lugar para el misterio. ¿Qué mejor que un lugar que esté hueco, que no esté definido, que no tenga entidad propia, sino es un lugar para ser llenado, ¿no?
De todas maneras, en esta columna lo que me interesa es relacionar el rock con la literatura. Y no elegí esta obra de Sky solamente porque su título refiere a la fascinación que tienen los poetas por la luna, sino que elegí este álbum ya que el mismo fue inspirado en un libro de Julio Cortázar.
Yo creo que hablabas de qué estaba escuchando. Yo creo que, no sé si estaba escuchando, pero estaba leyendo a Cortázar. Parece que él fue el que me dio un poco, justamente el libro ese.
Jóvenes.
No, tiene ese libro maravilloso que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, que justamente tiene eso, de repente irrumpe lo inesperado y la historia cambia y se da vuelta, ¿ves? Y empieza a pasar cosas para atrás.
Pero exactamente,
¿Qué fue lo que lo inspiró de la obra de Julio Cortázar para hacer La Luna Hueca a Sky Bailinson? En diversos medios gráficos, Sky Bailinson decía lo siguiente. Fue curioso. Fue antes de que se recordase que se cumplían los 100 años de Cortázar. Parece que me avisó antes. Me encontré con La Vuelta al Día en 80 Mundos, un libro que había leído hace muchísimos años. Me dio curiosidad por volver a leerlo y me cagué de la risa. De alguna manera me dieron ganas de escribir. Para mí Cortázar es un escritor de los grosos. Tiene su imaginería, su manera de contar el mundo. Es muy gracioso y muy profundo. De repente irrumpe en la realidad, en los otros mundos que pertenecen al alma humana. Me dio ganas de romper todo límite posible de la lógica. Esas historias absurdas que al final parece que quieren decir algo, pero irrumpen lo inesperado. Y creo que muchas de estas canciones tienen eso. En este álbum hay diferentes historias, como la de un jinete, en el sueño del jinete, o la de un ogro, como el redentor secreto, basada en un viejo relato de la India sobre los ogros, en donde cuenta que estos ogros vivían en Ceilán dentro de un limón hasta que un ciego pasó con un cuchillo, cortó el limón y mató a todos los ogros. Y desde entonces son todos felices. Pero no es mi intención contar las historias del disco, eso lo hace mucho mejor el señor Sky Bailinson junto a su guitarra y su banda. Así que escúchenlo y disfruten. Lo que vamos a escuchar es El Redentor Secreto.
oscuro de la luna. Un poco de rock, literatura e historias.
Si fue el diablo, si fue Dios, quien nos arrojó al vacío en esta danza cósmica. ¡Hey!
Pero esta columna estaría incompleta si no habláramos del libro propiamente dicho. Para poder comprender a la vuelta del día en 80 mundos es necesario que nos situemos en la época en la que fue publicado por primera vez. Una época convulsionada, en la que el mundo estaba experimentando cambios, revoluciones, rebeliones, movimientos, psicodelia, libertades y represiones, sueños. Estamos hablando del año 1967, año en que la guerra de Vietnam desangraba al pueblo vietnamita y a parte del pueblo norteamericano. Año en que los hippies comenzaban a hacer un movimiento fuerte. La Unión Soviética competía con el mundo capitalista en una carrera espacial, entre otras cosas. La psicodelia se presentaba en todo su esplendor, como en el Festival de Monterrey Pop. Los Beatles editaban el Sargento Pepper, los Rolling Flowers. El verano del amor nos dejaba discos como los primeros de los Doors, Pink Floyd, Janis Joplin y Jimi Hendrix. Más cerca de estas latitudes, en América Latina, asesinaban al Che Guevara en Bolivia. Y miles de jóvenes se sumaban a los movimientos de sacerdotes del tercer mundo soñando con la revolución. Los Gatos grababan la primera canción del rock argentino. Racing salía campeón del mundo en Montevideo. El dictador Onganí ejercía una brutal represión a la sociedad argentina. En este mundo convulsionado apareció este libro. No es casualidad. Es hijo de una época de cambio de mentalidades y rupturas. Fue un libro que vino a seguir rompiendo con los grandes textos canónicos.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada.
Ya 4 años antes, el mismo Cortázar había revolucionado la literatura con su obra Rayuela, la cual propone varias formas de leerla. Con la vuelta al día en 80 mundos, otra vez volvió a sorprender. Este libro estaba diagramado de una manera inusual y diferente a lo que hasta ese momento se había realizado, y lo hizo junto a su amigo Julio Silva, un artista plástico, que fue el que diagramó el libro como si fuera una obra de arte. Cuando Cortázar la comenzó a escribir, la pensaba en realidad como un homenaje a uno de sus referentes, al francés Julio Verne, este que escribió una famosa novela titulada justamente La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero su composición fue mutando y terminó conteniendo una variedad de textos realmente increíbles. Uno en este libro se puede encontrar, a la vez que la puede encontrar de la misma manera en Historia de Cronopio de Fama o en Último Round, que no hay textos convencionales, sino que el libro está hecho con pequeños artículos, digresiones, informaciones útiles. Es una obra que está pensada como collage, al igual que Rayuela. Pueden ser leídas de la forma que uno quiera, de manera muy diferente a lo que es la literatura habitual. Es lo que él estaba pensando en hacer, algo más que literatura. En este libro nos podemos encontrar textos dispersos, crónicas, poemas, pequeñas postales, viñetas, cuentos, en fin, atraviesa el día a partir de 80 mundos.
Estos mundos son representados por artistas, por ejemplo, como Gardel o Louis Armstrong. El mundo de escritores como Verne, Lezama Lima. El mundo de pueblos como los maoríes o el pueblo vietnamita que en ese momento sufría los bombardeos asesinos de los yanquis. El mundo de boxeadores, personajes de cuentos y novelas. Y además personajes pintorescos de la vida. Como por ejemplo el caso de Los Piantados, donde narra y describe la vida de Don Francisco Musitani, que vivía en el pueblo de Chivilcoy y amaba de tal manera el color verde que su casa estaba pintada íntegramente de ese color. Y para más seguridad, la llamaba la verde pura. En fin, 80 mundos en un solo libro. Descúbranlos ustedes mismos.
Un puerto de paz.
Si todavía no has leído Julio Cortázar, corre a hacerlo. Te recomiendo también que leas sus libros de cuentos. Personalmente son los que más me gustan. Lo que también te recomiendo es que si no escuchaste La Luna Hueca completo, vayas corriendo a agarrar ese disco, porque es una buena manera de entrar en los mundos de Scar. Hoy conocimos cómo el rock se relaciona con la literatura a través de Sky Benningson y Julio Cortázar. En próximas emisiones seguiremos recorriendo estos caminos de historias, literatura y rock. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Primo Fernández. Si quieren seguirme en Twitter es @primofernandez1. Nos vamos con un tema de La Luna Hueca. Nos vamos con El Sueño del Jinete.
Literatura e storia.